Imaginemos la escena. Un taller en pleno corazón de Ginebra. Silencio. Pero no un silencio vacío, sino... uno de concentración absoluta.
Sí, casi se puede oler la mezcla de aceite y metal, totalmente. Y ahí un hombre, François Paul Journet, graba a mano tres palabras en cada reloj que sale de sus manos. Invenit et fecit. Lo inventó y lo hizo. Que es mucho más que una firma, ¿eh? Es una declaración de principios, casi una declaración de guerra en el mundo relojero de hoy.
Esto no es un refrito, no es de un comité. Esto ha salido de mi cabeza y de mis manos.
Exacto. Un juramento de autoría.
Pues ese juramento es nuestro punto de partida. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la filosofía de F.P. Journe, considerado por muchos el último gran relojero libre.
Que hoy en día ser libre en este sector es el mayor lujo de todos.
Desde luego. Y para entenderlo, nos vamos a basar en un análisis muy detallado que publica hoy mismo, 18 de febrero de 2026, la revista Relojes, Tiempo y Estilo.
Un artículo muy, muy bueno.
Sí. La idea es ver primero cómo sus orígenes, restaurando piezas antiguas, forjaron su visión. Luego esa decisión casi demencial de usar oro rosa para los mecanismos.
Que parece una locura, sí.
Después nos metemos en la ingeniería pura y dura con sus tres grandes innovaciones técnicas. Y acabaremos viendo por qué sus relojes son objetos de culto.
Y no de moda, que es la clave.
Exacto. ¿Empezamos?
Cuando quieras.
Vale, pues la primera pregunta es casi obligada y el artículo la lanza de frente. ¿Qué lleva a una persona a meterse en una lista de espera de a veces 3 años para un reloj? Pienso en el cronómetro Blue. A mí me cuesta entenderlo.
Es una locura, ¿verdad? Pero la respuesta, según este análisis, no está en el marketing. Está en sus inicios. En el taller de su tío, allá por los 70.
Claro, él no se formó con diseño por ordenador.
Para nada. Aprendió desmontando y devolviendo a la vida piezas de maestros como Abraham Louis Breguet. Relojes con 200 años de historia.
O sea, estaba aprendiendo de los mejores directamente.
Pero aquí está la clave que señala el artículo. Él no solo aprendió a fabricar relojes, aprendió a, y cito, dialogar con los muertos ilustres.
Qué buena forma de decirlo.
Es que es eso. Se enfrentó a los mismos problemas de fricción, de gravedad, que ellos. Tuvo que pensar como ellos, pero con herramientas modernas.
Entonces, ¿no se trataba de copiar el pasado?
No, no, en absoluto. Se trataba de continuar la conversación. La pregunta no era cómo lo hicieron, sino cómo lo harían ellos hoy. Por eso, cuando entra en la AHI...
Espera, para un momento. La HCI, para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente?
Buena pregunta. La Academia Horloger des Créateurs Independientes es, para que nos entendamos, como el Club de los Artesanos Puros. Es donde los independientes se miden entre ellos, lejos de los grandes grupos.
Vale. Pues su llegada allí no fue un debut. Fue una declaración de intenciones. Era él diciendo, he aprendido de los maestros y ahora vengo a escribir mis propias reglas. Y vaya si las escribió. Una de sus primeras reglas, y que lo cambia todo, llega en 2004. Toma una decisión que desde un punto de vista industrial es un disparate.
Un auténtico disparate.
Decide que a partir de ese momento, todos sus movimientos van a ser de oro rosa de 18 quilates.
Un momento que define la marca para siempre.
Pero, seamos sinceros, esto suena increíble, sí, pero ¿hay una razón técnica real o es el movimiento de marketing definitivo para justificar precios altísimos?
Esa es la pregunta del millón, y es justo hacérsela. El cínico diría que es puro marketing. Pero el análisis argumenta justo lo contrario. Es que es un movimiento casi anti-marketing.
Anti-marketing.
¿Por qué?
Porque el oro es un material terrible para mecanizar. El texto lo describe como vivo, denso, maleable y traicionero.
¿Traicionero?
Sí, porque se deforma, se pega a las fresas. Intentar mecanizar una platina de oro con tolerancias de una micra, que es una milésima de milímetro, es una pesadilla de ingeniería. Un error, y no solo tiras un dinero a la basura, es que es humillante.
Entiendo. O sea que limita muchísimo la producción.
Claro. Entonces, si es tan difícil, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la recompensa?
Esa es la pregunta. La permanencia. Primero, el oro no se oxida, nunca. Un movimiento de latón, con los años, puede mostrar corrosión. El oro, no. Y segundo, la estética. La calidez del oro rosa no necesita más adornos.
El propio material es el acabado.
Exacto. Así que cuando le das la vuelta a un Journe, La intención es que no veas un motor, es que veas una estructura permanente, algo pensado para sobrevivirnos a todos.
Vale, la base es la permanencia, construida literalmente en oro. Pero un motor bonito no te hace ganar la carrera. Y aquí es donde se pone la cosa interesante, la ingeniería. El triunvirato técnico, como lo llama el artículo.
Aquí entramos en el corazón de su genialidad. Empecemos por el más poético de todos, el cronómetro a resonance. Poético y casi mágico. La idea es que el reloj tiene dos volantes, dos corazones, completamente independientes. Pero cuando te lo pones en la muñeca...
¿Qué pasa?
Que empiezan a latir al unísono, perfectamente sincronizados, por el fenómeno físico de la resonancia.
Vale, la física es fascinante, pero ¿en el día a día esto sirve para algo? ¿O es una de esas mejoras teóricas que solo se ven en un laboratorio?
No, no, es totalmente funcional. Piensa en esto. Vas por la calle y le das un golpe al reloj. En un mecanismo normal, el volante se desestabiliza.
Claro.
En el resonance, la perturbación afecta a los dos. Pero como están acoplados por la resonancia, se corrigen el uno al otro casi al instante. Uno absorbe la energía negativa del otro. El artículo lo llama isocronismo funcional.
O sea, ¿que es más estable ante los golpes de la vida real?
Muchísimo más. Es física aplicada con paciencia monástica. Impresionante. Vale, segundo pilar. El turbillón Souverain. El turbillón es algo que muchas marcas usan casi como un adorno, ¿no? Esa jaulita que gira.
Sí, como una acrobacia visual.
Pero Journe, fiel a sus orígenes, lo devuelve a su propósito original, la precisión absoluta. Y lo combina con su gran obsesión, la fuerza constante.
Y ahí entra el famoso remontuar de Galiti. A ver, explícanos qué es eso en palabras que podamos entender.
A ver, pensemos en la cisterna de un inodoro.
¿Perdón? ¿En serio?
Sí, sí, la analogía funciona, créeme. El muelle principal de un reloj es como la tubería general de un edificio. Mucha presión al principio, pero va perdiendo fuerza.
Vale.
Si conectaras esa tubería directa a la taza, cada descarga sería distinta. La cisterna, en cambio, se llena y suelta siempre la misma cantidad de agua, con la misma presión.
¡Qué buena analogía! Ya lo he entendido.
Pues el remontuar es la cisterna del reloj. Es un pequeño muelle secundario que se recarga cada segundo, y es él quien da la energía al escape. Da igual si el muelle principal está a tope o casi agotado. La fuerza que llega al corazón del reloj es siempre, siempre idéntica.
Una solución adulta a un problema clásico, dice el artículo.
Totalmente. No está ahí para decorar. Está para que el reloj sea un cronómetro de verdad.
Y eso nos lleva a la tercera pieza, el cronometre optimum, el que, según el análisis, es su obra definitiva.
Aquí es donde a mí personalmente me explotó un poco la cabeza.
¿Por qué?
Porque en este reloj, Jun combina ese remontuar que acabamos de ver con un escape biaxial de altísima eficiencia que, y esto es lo revolucionario, no necesita lubricación.
Y eso es clave, porque el aceite es el gran enemigo a largo plazo de un reloj, ¿no? Se seca, se degrada...
Es el talón de Aquiles de cualquier mecanismo. El enemigo silencioso de la longevidad. Eliminar la necesidad de lubricar el escape es como inventar un coche que no necesita cambios de aceite, nunca.
Es un salto conceptual enorme.
Claro. Con ese reloj, Journe no está proponiendo un aparato que mida bien el tiempo durante una vida. Está proponiendo un instrumento que, teóricamente, podría seguir funcionando con una precisión perfecta mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. La ambición es brutal. Pero claro, para tener esta libertad creativa, para dedicar años a un problema como la lubricación, no puedes depender de proveedores. Y aquí entra su jugada estratégica, la integración vertical. Fue un movimiento magistral. En lugar de depender de terceros, Journe compró o creó sus propias empresas para fabricar las esferas y las cajas, Les Cadranis y Les Boîtiers de Genève.
Y tener ese control total es lo que le permite hacer cosas como el cronometro Blue.
Exactamente. El Blue está hecho de tantalio. El tantalio es un metal infernal para trabajar. Es durísimo, tiene un punto de fusión altísimo.
Destroza las herramientas, me imagino.
Las destroza. Ningún proveedor externo querría aceptar un encargo así en serie. Pero como el taller es suyo, puede experimentar hasta el límite para conseguir ese color azul grisáceo tan icónico.
Que no es un recubrimiento, es el propio metal.
Es el metal. La integración le da la libertad de usar el material perfecto para su visión, no el más fácil de fabricar. Hablemos de cifras. Menos de 1,000 relojes al año, con la demanda que hay. Uno no puede evitar pensar, ¿es una estrategia? ¿Pura escasez artificial para generar deseo? El análisis es muy tajante con esto. No lo es. Lo llamo un límite humano real.
¿Límite humano?
Sí. No se fabrican más relojes porque, sencillamente, no hay suficientes artesanos en el mundo capaces de montarlos y ajustarlos con el nivel de exigencia de Journé.
O sea que el cuello de botella no es la fábrica, es el talento, la habilidad humana.
Precisamente. Es la artesanía ganándole la batalla a la escala industrial. Y para proteger eso está el papel de Chanel, que tiene una participación minoritaria.
Que no están ahí para decirle qué diseñar.
No, están para garantizar que, cuando él no esté, la empresa no sea absorbida por un gran grupo y desmantelada. Garantizan la independencia futuro.
Esto nos lleva al mercado secundario, al valor. El artículo deja claro que no es una moda pasajera.
Para nada. El mercado los trata como valor histórico. Las piezas de la era de latón, las de antes de 2004, alcanzan precios de museo en subastas.
Y hay dos tipos de coleccionistas, ¿no?
Sí, es curioso. Están los que buscan la pureza de los inicios en ese latón. Y luego los que buscan la culminación de la visión en las piezas de oro rosa.
El artículo llega a decir que el dueño de un Journé no es un consumidor, es un custodio. A mí eso, perdona que te diga, me suena un poco pretencioso. Es un reloj, al fin y al cabo.
Entiendo por qué lo dices, pero piénsalo. Si un objeto está diseñado para durar 100 años más que tú, ¿eres realmente su propietario? ¿O eres solo quien lo cuida para la siguiente generación?
Visto así.
Es un cambio de mentalidad. Y la propia marca lo fomenta con su programa Patrimone.
¿Qué es eso exactamente?
Pues es algo que casi nadie se atreve a hacer. La propia manufactura busca y recompra sus relojes antiguos. Los llevan a Ginebra, los restauran por completo los mismos relojeros que hacen los nuevos y los vuelven a vender certificados.
Es la máxima expresión de confianza en tu propio trabajo. Es decirle al mundo, esto que hice hace 20 años sigue siendo tan bueno que lo firmo y lo garantizo hoy. Es brutal. Vale, resumiendo. Tenemos a un relojero que aprende dialogando con los maestros, que se obsesiona con la permanencia usando oro, que inventa soluciones técnicas que son pura función, no adorno.
Y que construye una fortaleza empresarial para proteger esa visión.
Exacto.
La idea central del análisis es que FP Journé no compite en la liga del lujo.
No, juega en la liga de la historia de la relojería. No vende un producto, ofrece una pieza de un legado. En esta era de usar y tirar, el tic-tac de un invenit et finicit es casi un acto de rebeldía.
Es la prueba de que la perfección humana lenta y deliberada sigue siendo la complicación más valiosa de todas. Totalmente. Hay una frase final en el artículo que creo que lo clava. La soberanía intelectual no se negocia. Se graba en oro rosa de 18 quilates. No se puede decir mejor. Es un manifiesto grabado en metal.
Y todo esto nos deja con una última reflexión. Hemos hablado de relojes diseñados para funcionar mucho después de que nos hayamos ido. Y esto plantea una pregunta. Si un objeto está concebido desde su origen para trascendernos, ¿cambia eso nuestra relación con el tiempo que mide?
Claro. Deja de ser una simple herramienta y se convierte en un legado en vida.
Ahí queda la pregunta.